Dentro de Revista de Geografía e Historia, les invitamos al espacio de Historia del Arte Medieval y Renacentista. Están con nosotros los profesores de la UNED, doña María Victoria García Morales, doña Alicia Cámara y don Víctor Nieto, para hablarnos de El modelo de la antigüedad en el arte medieval. Buenas noches.
Hola, buenas noches. En la charla de esta noche vamos a ver cómo y por qué el mundo de la antigüedad permanece durante la Edad Media. Y creo que es necesario empezar diciendo que resulta imposible pues establecer unos límites seguros y precisos entre lo que entendemos como arte antiguo y arte medieval, como para que se pueda hablar de la existencia de un corte brusco entre ambos momentos. La historia es un continuo fluir en la que no podemos señalar esto es unos cortes que se dice se ha terminado una cosa y empieza otra nueva. Lo que se plantea en los inicios del arte medieval es la aparición de un nuevo lenguaje que se va a ir formando desde el sustrato del mundo antiguo. La tradición clásica no va a permanecer como un modelo codificado y que se imita del lenguaje artístico, sino que la tradición clásica la vamos a ver, como he dicho, como un sustrato, como una presencia que va a sustentar muchos y diversos aspectos de la actividad artística de esta época medieval. Esta recurrencia a los modelos de la antigüedad, evidentemente, ha estado siempre presente en el desarrollo de la actividad artística de Occidente, si bien podemos decir que sí que ha seguido unos procesos diferentes. En un momento dado se ha entendido como una categoría determinada que determina un sistema y un código que imitar. De este modo se produce en el Renacimiento o en el Neoclasicismo. Pero también vamos a ver que se puede utilizar como una referencia o un sustrato, que es lo que va a ocurrir en esta Edad Media. Y con esto quiero decir que en la historia del arte occidental no es otra cosa que una presencia más o menos alterada de estos modelos clásicos, una sucesión de recurrencias y recuperaciones de ellos, o bien una vulneración licenciosa o intencionada de los mismos. Se utilizan como se utilizan por las vanguardias contemporáneas. Podemos recordar el uso que hace de ellos Picasso, que hace una referencia constante para expresar un supuesto distanciamiento y un derecho a una nueva creación sin tener que estar siguiendo una línea ya reglamentada. Es a principios del siglo XV cuando se inicia la formulación del modelo clásico en el Renacimiento. Esta actitud parece nueva, pero esta mirada hacia la antigüedad que va a iniciarse con la formulación del Renacimiento, pero es consecuencia de un proceso anterior en el que ya se había suscitado esta recuperación de la cultura y de los modelos antiguos. Los humanistas, al periodizar la historia, establecieron una división clara entre la antigüedad y el tiempo presente en que se vivían. Este era la Edad Media. Esto es lo que principalmente queremos poner de manifiesto en esta charla de ahora, que la Edad Media no es un corte una sustitución, sino que es una evolución, una transformación que va a dar lugar a unas formas artísticas nuevas, distintas y dispares, pero en las que se podrá advertir siempre una presencia de la antigüedad.
Sí, sobre eso. Y aunque no sea exactamente el tema de hoy, hay que recordar, en relación con lo que acaba de comentar la profesora María Victoria García Morales, que el modelo clásico se queda como una referencia a la que en muchos casos se va a contemplar como un ideal desde una sensibilidad un tanto evocativa. En ese sentido, querríamos citar a Alberti, aun cuando no corresponda exactamente a ese periodo medieval, porque cuando estudió en Roma los monumentos clásicos, Alberti descubrió que no obedecían a un sistema único de proporción. Y lo mismo sucede cuando esta comprobación la hizo con lo transmitido por fuentes escritas, como Plinio, como Vitruvio. Entre otras razones, porque el arte clásico no es un bloque homogéneo de realizaciones, sino unas realizaciones desarrolladas a lo largo de la historia. Alberti, desde luego, no distinguía un monumento republicano de otro realizado en la época de Trajano, como propuestas distintas en torno a un mismo sistema. Por ello, lo que se produce, de alguna manera, van a ser la recuperación de los principios transmitidos por Vitruvio. Y por eso también, aunque se salga desde luego de nuestro tema ahora mismo, quizás sí apuntar, porque puede ser útil para el alumno, para la comprensión de lo que es esta transmisión del mundo de la antigüedad y esta falta de pérdida en realidad en ningún momento total de lo que es el tema del mundo clásico, pues hacer alusión, aunque desde luego no sea parte de nuestra asignatura, a la arquitectura barroca, por ejemplo, que aunque aparentemente no tenga que ver con la renacentista, no es otra cosa que una continuación modificada y dinamizada por los estímulos de la licencia y de la vulneración de la norma clásica. Por eso, por ejemplo, libros como el de Benévolo, pues se llama Historia de la Arquitectura del Renacimiento y en realidad llega hasta la mitad del 18. Y por otra parte también esa mirada a la antigüedad siempre está condicionada por el presente, eso también hay que tenerlo en cuenta. Quizá por eso Alberti interpretó como clásicos edificios que, como por ejemplo el baptisterio de Florencia, pues eran en realidad medievales. Yo no sé si María Victoria quiere añadir algo a esto.
Sí, pues es en un momento dado la antigüedad siempre se veía pues como un bloque conjunto, no había distinción ni en un momento griego, ni de un momento romano, ni dentro de la época romana de un momento u otro, y eso fue es muchas veces eso se advierte, por ejemplo, luego lo veremos en el arte carolingio, la búsqueda del modelo indiferenciado. Pero yo quería ahora señalar otro aspecto de esta recurrencia al modelo clásico, y es que la referencia a la antigüedad aparece entendida muchas veces no como un modelo que hay que imitar o que hay que copiar, sino como una cita. Esto lo vemos con frecuentemente en el Renacimiento. Un ejemplo de ello pues es la cita que hace Brunelleschi en las puertas del baptisterio florentino, cuando al representar el sacrificio de Isaac, introduce e intercala una figura en la que se representa el espinario clásico. Pero evidentemente, volvemos a lo que nos interesa, este uso de la antigüedad como cita no es nuevo o novedad del Renacimiento, también se había producido durante la Edad Media. En la Edad Media es frecuente hallar en un capitel o en un canecillo un motivo sacado directamente de las obras de la antigüedad. Pensemos o recordemos esas jambas de lillo en las que se representa tal cual un díptico romano. Se utiliza así, se introduce el modelo de la antigüedad como cita, como una cita pues que tiene una cita de autoridad que, al introducirse en un contexto nuevo, sirve para ratificarlo y dar y adquirir un nuevo planteamiento. Esta intención de introducirlo de este modo es acudir a la autoridad que produce el mundo antiguo. Lo utilizan pues como para justificar la época bárbara. Es un momento con el que no se quieren identificar, como si dijéramos esa élite culta que existe en todo momento. Entonces se busca, aunque sea una Edad Media totalmente ya no pagana sino cristianizada, pero se busca ese modelo de la antigüedad también por un afán de prestigio, de igualdad. Esto lo vemos en muchos aspectos, cuando se intercalan, por ejemplo, y se representan figuras de sibilas y de profetas en las fachadas de las catedrales.
Sí, yo creo, en relación con lo que acaba de comentar la profesora María Victoria García Morales, quizá yo creo que Víctor Nieto podría aclararnos algunas cuestiones también desde un punto de vista ya práctico y concreto, con algunos ejemplos de lo que es este modelo de la antigüedad en el periodo que estamos estudiando. No sé, Víctor, qué.
Sí, es que debemos de distinguir dos aspectos. Uno, lo que son las diferencias, evoluciones y cortes que se producen entre la antigüedad y la Edad Media, y entre la Edad Media y el Renacimiento. Porque muchos de esos cortes, diferencias que se han planteado, han sido sobre todo clasificaciones artificiales, surgidas sobre todo de una periodización. Concretamente, pues en el Renacimiento se va a plantear una diferenciación excesiva o un corte excesivo con respecto al arte medieval. Si nosotros nos fijamos en las realizaciones de los primeros artistas del Renacimiento, aquellos incluso que van a tener una actitud mucho más radical, pienso en Brunelleschi, Donatello, por ejemplo, pues prácticamente las obras suyas tienen numerosos elementos del gótico internacional. Lógicamente ellos van a evolucionar después, pero hay un deseo de señalar unos cortes, una diferenciación mucho mayor de la que en realidad existió. Y lo mismo podríamos decir también con respecto a la Edad Media. La Edad Media no supuso ese corte brusco, como se ha querido ver muchas veces con respecto al mundo de la Antigüedad. Hay una evolución, el fenómeno es mucho más complejo, es una edad de la historia con todas las contradicciones que tiene, con sus prolongaciones, con sus abandonos, con sus evoluciones y con sus continuidades. En este sentido, claro, es conveniente diferenciar lo que es, por una parte, las pervivencias por inercia, las continuidades por inercia, y lo que son, por otra parte, las recuperaciones de modelos y de elementos del mundo de la Antigüedad, obedeciendo o bien a una voluntad, a un deseo de carácter ideológico, de carácter también formal o incluso de carácter político. Concretamente, en el primer caso, en el problema de la evolución, hemos de tener en cuenta que tanto los pueblos de las invasiones, incluidos los visigodos, por ejemplo, en España, o los ostrogodos en Italia, como luego después lo van a ser los musulmanes, ellos se van a encontrar sobre un mundo en el que existe unas técnicas constructivas, unas prácticas, unas tipologías, unos modelos ya perfectamente ensayados, incluso más. Disponen de la mano de obra que ha ejecutado y que sigue ejecutando esos modelos. Por lo tanto, lo que hacen es utilizar esa mano de obra, utilizar ese conjunto de habilidades manuales del trabajo de la madera, del trabajo de la piedra, del trabajo del yeso, etcétera, para construir sus nuevos edificios. Ahí pues hay un fenómeno de inercia. Si nosotros tomamos como ejemplo monumentos visigodos, y naturalmente los monumentos visigodos que podemos mencionar son normalmente edificios apartados de los centros fundamentales de las grandes ciudades, en las que esta influencia romana sería todavía muchísimo mayor, encontramos que hay técnicas constructivas romanas, sistemas de abovedamiento que son prácticamente romanas, y que a lo sumo incluso hay alguna variante o hay alguna novedad desde el punto de vista decorativo. En el caso de los visigodos, por ejemplo, el mismo arco de herradura es algo que existe antes de la invasión de los visigodos, que existe en algunas realizaciones, estelas, etcétera, en la época romana. Por lo tanto, lo que hacer es adoptar eso. Ahora, desde el momento en que ya no se sigue un sistema disciplinado, codificado y coherente para realizar esas obras, pues lógicamente, además, dentro de toda la diversidad, se va a producir una evolución. Es lógico que además en los distintos pueblos se produzca, porque en realidad las invasiones se van a asentar sobre toda la cultura romana, lo mismo que las distintas lenguas, las lenguas romances, van a surgir de la evolución de esa lengua común que es el latín. El latín, esa lengua imperial, que va a ser a partir de la cual van a surgir luego pues el francés, el italiano, el castellano, el gallego o el catalán, por ejemplo. Ahora bien, eso va a dar lugar a distintas acepciones, va a dar lugar a distintas manifestaciones que se van a presentar en relación con el mundo de la Antigüedad desde unos presupuestos distintos. Por ejemplo, cuando se produce la invasión musulmana en el mundo musulmán, y concretamente en el caso español, que va a dividir ya para toda la Edad Media la península en dos núcleos aparentemente antitéticos, no tan antitéticos ni muchísimo menos, que es el mundo cristiano y el mundo musulmán, en la construcción de la mezquita de Córdoba encontramos que hay capiteles visigodos aprovechados, que hay capiteles romanos aprovechados, que se está utilizando una técnica constructiva, la superposición de dos arquerías con la alternancia de ladrillo y de piedra que aparece en obras romanas, acueducto Los Milagros, por ejemplo, etcétera. Es decir, se están utilizando unas técnicas romanas en función de un tipo de arquitectura distinto. Ya cuando los musulmanes llegan algún tiempo y en algunas de las construcciones o de las ampliaciones posteriores de la mezquita de Córdoba, sobre todo la de Al-Hakem II, vamos a encontrar que ya se han definido ciertos elementos, ciertas formas, ciertas tipologías, pero en realidad son una derivación o una evolución de soluciones romanas. Otro caso distinto, aparentemente antitético y no tan antitético desde el punto de vista de lo que nos importa a nosotros, lo podemos encontrar, por ejemplo, en el reducto cristiano del reino asturiano. Tradicionalmente se nos ha dicho que hay una nobleza visigoda que huye al reino de Asturias y desde ahí se organiza la reconquista. Bien, esto es difícilmente creíble, y sobre todo el arte manifiesta que es algo completamente distinto. En Asturias no encontramos ninguna manifestación del arte visigodo, a lo sumo encontramos algunos elementos, algunos canceles que son productos de conquista de las razas que se realizaban y que eran llevados arriba. Pero es que, es más, los visigodos no entraron, no llegaron a dominar, ni muchísimo menos, todo el reino de Asturias. Prácticamente antes del reino de Asturias se interrumpía esa visigotización. Por lo cual, que esto quiere decir que lo que allí existió es una continuidad que, a diferencia de lo que se piensa, de tradiciones romanas, está mucho más arraigada. Se dice, no existe una romanización, sí existe una romanización. Las villas que van apareciendo, los mosaicos, las pinturas, las termas que van apareciendo, demuestran que hubo una romanización. Lo que pasa es que es una romanización distinta de la romanización de ciudades, como puede ser Mérida, como puede ser Sevilla. Es una romanización a base de villas suburbanas como núcleo de explotación agrícola. Entonces, aquello que además supone una tierra mucho más repartida, lógicamente ofrece una resistencia, la misma que ofrecer a los visigodos, la va a ofrecer al mundo musulmán. Y allí se va a reorganizar una resistencia, no de que los visigodos van allí y se organizan y atacan a los musulmanes, sino una organización y una resistencia del propio terreno. Y entonces lo que va a dar lugar al arte asturiano son las propias tradiciones romanas. Los programas de Alfonso II... Las primeras cortes, la de Cangas de Onís y la de Santianes de Pravia, están realizadas en villas, y luego la de Oviedo va a dar lugar a una serie de realizaciones que tienen toda una tradición constructiva romana. Los arcos son de medio punto. Vamos a encontrar conjuntos de pinturas murales como los de Santullano, que no son otra cosa sino, en realidad, una prolongación de tradiciones romanas. En edificios como, por ejemplo, Santa María de Naranco, encontramos de formas estriadas la forma que tiene el edificio, que recuerda algunos monumentos clásicos tardíos italianos. Todo nos habla de una pervivencia de tradiciones romanas. Ahora bien, son tradiciones romanas que se utilizan como un elemento simbólico y emblemático frente al peligro musulmán. Y esto es bastante frecuente en nuestra Edad Media. Cuando hay un gran peligro del mundo musulmán, se vuelven los ojos hacia Occidente. En este caso concreto, se valora mucho más los elementos romanos que los elementos que pudieran venir del sur. Y la supuesta recuperación del Ordo Gotorum, la supuesta recuperación de Toledo, es más en lo ideológico que en lo formal. Por supuesto que hay un momento en que se considera Toledo una recuperación de, Oviedo una recuperación de Toledo, pero no en lo formal, sino en lo político y en lo administrativo. Es ahí cuando comienza a nacer la idea de reconquista. Y precisamente cuando la reconquista avance, que es el caso de Alfonso III, es cuando empezamos a encontrar la presencia de arcos de herradura, es decir, de ese mundo de repoblación homo-zárabe que encontramos ahí. Esto no ha de extrañar, porque además presentaría, por una parte, una independencia incluso frente al arte visigodo. Hay incluso un sentido antifranco en los ciertos soberanos musulmanes que no tuvieron la ayuda de Carlomagno que esperaban. Carlomagno intentaba establecer una recuperación con el mundo antiguo. Este tabla reaparecer la idea imperial, la capilla de Aquisgrán, pues es un claro ejemplo de cómo Carlomagno está intentando recuperar soluciones formales que evocan de alguna manera construcciones que se han producido en Italia, como por ejemplo San Vital de Ravenna. Allí hay una voluntad de recuperar la idea del imperio en el mundo antiguo. En el arte asturiano hay una prolongación de esas tradiciones autóctonas, en este caso romanas, que son también como una resistencia que se presenta frente al peligro musulmán. Pero por otra parte, lo mismo que los musulmanes usan una mano de obra hispano-romano-visigoda, en el mundo asturiano se va a utilizar una mano de obra hispano-visigoda o astur-visigoda, que va a dar lugar a este otro planteamiento. Ahora bien, a lo largo de la Edad Media y en el románico, la tradición propia del mundo romano no desaparece por completo. Lo podemos encontrar en el románico del sur de Italia, lo podemos encontrar hasta en el románico italiano, por ejemplo. Es decir, porque no hay una actitud contraria a la antigüedad. Eso fue una idea que nos dejó el mundo del Renacimiento. Lo que no existe en todos los casos es una idea de recuperación, pero Panofsky habla de Renacimiento y Renacimientos, y muchas de las esculturas góticas del XIII, de las catedrales góticas, poseen elementos que nos hablan de una relación con el mundo antiguo, lo mismo que muchas de sus técnicas constructivas, que no fueron inventadas ex proceso, sino que son recuperaciones en muchos casos de tradiciones romanas perdidas.